Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ha comenzado el año apenas unos días y no se detiene la represión, el acoso, el hostigamiento contra los miembros de la UMPACU, de la Unión Patriótica de Cuba. Y hoy nos acompaña precisamente acá en el programa su coordinador general, José Daniel Ferrer García.
José Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido y felicidades. Felicidades, sí, felicidades. En este principio de año.
Sí, felicidades también para ustedes y gracias por invitarme al programa. Abrazos fraternos a los oyentes de la noticia como son.
Gracias, José Daniel. Mira, vamos a comenzar por quizás por lo más triste, ¿no? Que es el Día de Reyes. Y cuando digo el Día de Reyes, el 6 de enero, aparentemente gran parte de toda la represión, los asaltos, los allanamientos a las viviendas, la confiscación de juguetes en los lugares donde pudieron hacerlo, tuvo en relación al 6 de enero. Ustedes, la UMPACU, había preparado muchas fiestas para mantener esta tradición, regalos de pequeños juguetes, tú nos los comentabas, hasta baratos, pequeños juguetes chinos que pudieron ustedes comprar, para regalarle a los niños de varias comunidades. Y la policía política trató de evitarlo por todos los medios, comenzó con grandes allanamientos a varias viviendas. Ustedes están e incluso hasta reportando una decena, 10 asaltos a viviendas tratando de confiscar juguetes. De estos asaltos, de estas confiscaciones y de esta, digamos, actividad de la policía política se desprenden arrestos, detenciones y también golpes. Si nos puedes resumir.
Sí, mira, vamos a empezar puntualizando algo. Venimos denunciando 10 asaltos a sedes de la UMPACU, pero el número total de casas allanadas es de 13, porque, por ejemplo, cuando asaltaron la sede de la UMPACU en Buenaventura, Calixto García, Holguín, allanaron dos casas a la vez. Y aquí se ocurrió algo bastante digno de mencionar y que demuestra hasta dónde la histeria, el susto y también la infamia de un régimen como el de los hermanos Castro. Detienen a Luis Lázaro Guanche, a su madre Nirma Hernández y a su padrastro Benito Elio Pino, se lo llevan y 3 días después todavía no sabían dónde estaban los juguetes, la fuerza represiva, y seguían buscando, y se aprovecharon de una falla de alguien de lo nuestro que hizo mención vía telefónica. ¿Cómo fue posible que encontraron los juguetes si eso estaba muy bien enterrado? Y 3 días después sacaron los juguetes de un hueco donde estaban muy bien enterrados en un patio para poder ser sacados cuando ya todos los niños estuviesen presentes en la actividad. Y en este asalto hubo algo también que es válido mencionar. La orden de registro decía que se estaba buscando juguetes, alimentos, dinero mandado por personas pertenecientes a organizaciones contrarrevolucionarias en Estados Unidos y que tenía como fin desprestigiar a la Revolución Cubana. Vamos a poner esto en contexto. Ellos le llaman desprestigiar a la Revolución Cubana que hayan organizaciones independientes que se preocupen por la alegría, por el bienestar, por el entretenimiento sano de nuestros niños que viven en condiciones de extrema pobreza, niños que viven en una miseria absoluta y que muchas veces la mayoría nunca ha podido tener un juguete. Y entonces ellos precisamente llaman desprestigiar a la revolución cuando lo que se trata es de ayudar a personas que ellos no ayudan ni les preocupan en lo más mínimo. Los asaltos comenzaron desde principios de diciembre y lo previmos porque hay que valorar lo que ocurrió en el 2014, 2013, 2012 y hay que ver cómo se iban irritando las fuerzas represivas al ver que en estas actividades cada vez participaban más niños. Llegamos a llenar calles con más de 300 niños, más de 150 y 200 adultos, y ellos estaban viendo que cuanto más recursos tuviésemos y mayor fuese la convocatoria, más pueblo íbamos a tener en estas actividades que, como ya dije, son para alegría, entretenimiento, diversión sana de los niños. Por eso previmos lo que venía, empezamos nuestras actividades y ellos comenzaron la represión. Han usado hasta fuerzas especiales para allanar viviendas donde ya habían 30 y tantos niños con la intención de llevarse los juguetes. Y la UNPACU le ha demostrado una vez más que cuando hay personas dispuestas a luchar por sus derechos y a luchar por el bienestar, por servir al pueblo, no hay quien pueda con eso, por fuerte que sean las fuerzas represivas de la dictadura de turno. Y eso se demuestra con el hecho de que hemos desarrollado 8 actividades exitosas. Solo han podido robarnos los juguetes en 2 casos y solo han podido impedir 3 actividades, como ocurrió con la que tocaba antes de ayer en Providencia 4 más Jibacoa, Las Tunas, donde tenemos toda una zona rural muy entusiasta, muy decidida a participar y a sumarse a nuestras actividades. Invadieron 3 viviendas con tropas especiales, se llevaron a los 3 dueños de la cabeza de familia de estas 3 viviendas, incluyendo a un líder de campo, un líder muy querido allí, Elber Miguel Pérez Pérez. Se los llevaron, los tuvieron encerrados, los liberaron en horas de la noche a 12. Adrián Hernández quedó preso. Ayer fueron a reclamar su liberación 14 activistas y más de 100 individuos al servicio de la policía política, incluyendo policía vestido de civil. Le agredieron, le golpearon. Elber está con herida, sutura en el rostro, hasta en la lengua, la nariz, la frente, pero con un valor, con un ánimo, con un entusiasmo que dice que ya están de nuevo, mientras luchan por la liberación de Adrián, siguen organizando los preparativos porque la actividad para los niños va. Continúan ellos allí decididos en seguir prestándole ayuda a la comunidad y en servir y llevarle alegría a los niños.
José Daniel, ¿cuántos activistas presos tiene la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, en estos momentos, y cuál es la condición de ellos?
Sí, mira, actualmente tenemos una 30 de activistas en prisión. Recordemos que nos quedamos apenas con 12 o 13 presos políticos luego de el 8 de enero del año pasado, hace exactamente un año, cuando liberaron una 30 de presos políticos de la UNPACU, y en total 53, o para ser más preciso, no llegaron a 53, la lista, aquella famosa lista que pidió el gobierno norteamericano, tenía 53 nombres, pero ya habían unos cuantos, habían varios, creo que más de una decena, que habían sido liberados hasta 8, 6, 7 meses antes. Inmediatamente que fueron liberados esos presos, vimos cómo continuaron encarcelando a otros. Es decir, el régimen siempre necesita tener algo para asustar, para atemorizar, tanto a los activistas como a la población en general, y no están dispuestos a dejar de usar ese recurso infame, pero muy efectivo para la dictadura. Claro, en el caso de la cubana, cada vez las cosas se le complican más y la gente le va perdiendo el miedo a todos esos mecanismos represivos, y la lucha se fortalece, se consolida, y las cosas para el régimen se tornan más difíciles. Eso, de los mismos que habían sido liberados en enero, luego fueron a prisión 3 más de la UNPACU y otros 3 que suman 6 que están nuevamente encarcelados. Otros activistas han sido multados, alta suma de pesos de multa, y están enfrentando procesos, están esperando posibles procesos judiciales y también podrían ir a prisión, multas arbitrarias que ellos se niegan a pagar. Eso es casi diario, casi toda la semana tenemos 2, 3, 4, 5, 6 activistas, tenemos más de 200 activistas multados y las multas sobrepasan los 200.000 pesos, multa que, repito, ninguno pagamos, incluyéndome a mí, que estoy multado, según ellos, entre 130 pesos de multa. Los presos nuestros pasan por situaciones muy difíciles. Es el costo de la libertad. El régimen hace todo lo posible por desestabilizar emocionalmente al preso y llevarlos a condiciones muy críticas, muy difíciles, para que se rinda, para que se doblegue, para quebrantar su voluntad. Pero por suerte la mayoría sigue firme, sigue decidida, y lo más importante, hay decenas, centenares de miembros de la Unión Patriótica de Cuba dispuestos a enfrentar el hambre, la tortura, el constante acoso, las situaciones, las condiciones de vida infrahumanas de las prisiones, la falta de atención médica, de servicios estomatológicos, el hacinamiento. Todas esas cosas están dispuestos a enfrentarlas en su decisión de luchar por una Cuba libre, justa, próspera, fraterna, por una Cuba como queremos y nos merecemos todos los cubanos.
Claro que sí, José Daniel, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este segmento, desafortunadamente, siempre hablando de represión. Más adelante vamos a invitarte también, por supuesto, para hablar de actividades que están planificando ustedes. Claro que las actividades, que como son estas fiestas para entregar juguetes a los niños, bueno, pues terminan desafortunadamente, repito, con la represión de las autoridades. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde la isla. Gracias, José Daniel.
Gracias a ustedes por invitarme y en honor a la verdad hay muchísimas cosas que contar sobre el activismo que va bastante bien en medio de fuerte represión.
Estaremos al tanto.
Y nos vamos ya a la jornada informativa acá en los Estados Unidos. Está con nosotros en los estudios Guillermo Martínez y también Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico, a quien les damos las felicitaciones porque es el primer programa, ¿no?
Sí, no, y todavía está comiendo rosca, ¿no?
¿Cómo no? Celebrando Reyes.
Hace más de un año que no los veo.
Así mismo es. Felicidades, Pavón.
Felicidades. Acá en Puerto Rico las Navidades son las más largas del mundo. Esta semana tuvimos el Día de Reyes. La semana que viene es el festival más grande del Viejo San Juan en las calles San Sebastián. Así que, pues, sí. seguimos en el vacilón.
Sí, Ya, por lo menos hasta julio, agosto están celebrando.
Correcto.
Dichoso ustedes. Bueno, Pavón, ¿qué te parece? El presidente Obama defendiendo el control de armas y dice no buscar desarmar a la población.
Bueno, esto lo hemos discutido antes y en realidad es un tema fascinante porque yo creo que aquí se da lo más grande de la nación norteamericana y lo más peligroso de la nación americana en los mismos dos artículos. Y es la primera y la segunda enmienda de la Constitución. La primera enmienda que protege la libertad de expresión a la ciudadanía y permite que inclusive se pueda quemar la bandera a manera de expresión protegida por la misma bandera que uno está quemando, cosa que a mí siempre me ha resultado muy curiosa. Eso da pie a que la gente que discrepa vehementemente del sistema pues lo pueda hacer con alguna expectativa de tener la libertad para hacerlo. La segunda enmienda, según ha sido interpretada sobre todo por los cabilderos de los que venden armas, es que le permite a los ciudadanos tener cualquier tipo de arma y cualquier cantidad de armas sin ningún control. Yo discrepo de esa lectura de la Constitución, pero es la más o menos vigente. Y eso pone armas en las manos de los más locos del planeta, que están protegidos en su locura. El presidente está tratando de atender esta situación, que lo ha hecho muchas veces otra gente, y no han podido por este poderoso grupo que se llama el NRA, y la gente más conservadora que ha interpretado esto como un derecho individual. Yo no sé hasta dónde va a poder llegar el presidente con esto. Yo creo que el pleito se lo van a erradicar el lunes o el martes de la semana que viene. Y veremos, a ver, el Congreso ciertamente no veo terreno fértil para este tipo de control. Yo no creo en las armas y creo que todo, y no está poniendo nada irrazonable, sencillamente lo que se está hablando no es de quitar las armas a nadie, sino que antes de entregarle las armas a la gente haya que chequear y hacer un trasfondo, ¿no? Una verificación de trasfondo, y que los que venden y compran estas cosas pues tengan algún tipo de registro, no sean cualquier, en cualquier garaje, en cualquier plaza pública puedan estar traficando.
Y más aún, el presidente lo que ha planteado es la aplicación, o sea, que las leyes se cumplan, el cumplimiento de la ley existe. Lo que pasa es que la Asociación Nacional del Rifle, que es este grupo de cabildeo tan poderoso en los Estados Unidos, si no es el más poderoso en los Estados Unidos, ha hecho que muchas de estas, de estas leyes no se apliquen de una manera correcta, no se estipulen de una manera correcta. Y entonces lo que ha hecho el presidente es tratar de que esto se cumpla con estricto cumplimiento. Y es donde está, quizás la protesta de esta gente que la verdad, usted puede tener derecho a tener su pistola, pero tener una AK-47 legalmente ahí guardada en el escaparate de su casa.
Guillermo.
Mire, primero, quiero decir que nunca en mi vida he tenido un arma de fuego. Jamás. Estoy en contra de las armas de fuego por completo. Creo que son un peligro y más he tenido la desdicha de ver a un vecino que tenía un arma de fuego, ver a su hijo agarrar el arma de fuego y suicidarse.
Dios mío.
Así que fíjate lo negativo que estoy hablando. Pero hay un problema. El New York Times ayer hace un cuadro en el cual pone el número de armas de fuego compradas en los Estados Unidos por americanos el 11 de septiembre del año 2001, después de no sé qué, después de la masacre de y estás hablando de que son millones las armas. Tú sabes las dos fechas, las tres fechas con las cuales más armas de fuego se han comprado en los Estados Unidos.
¿Después de los ataques al 9-11? No.
El día que eligieron a Barack Obama, el día que reeligieron a Barack Obama y el día que mataron a 20 niños de primer grado en la escuela de Sandy Hook en Connecticut en el año 2012. ¿Qué quiere decir esto? Hay una fundación que tú estás hablando, la del rifle, muy poderosa, pero hay una creencia, mira, cosas tan inverosímiles como la siguiente. Bernie Sanders, socialista del estado de Vermont, senador,
candidato a la presidencia
de la República, no creen que pueda haber limitación de venta de armas de fuego, porque en el estado de Vermont todo el mundo compra armas de fuego para irse a cazar. Entonces, es una situación muy complicada y es muy complicada.
Espérate
un segundo, Pavón, porque estamos de acuerdo. Yo quisiera que le eliminara. Yo quisiera que no pudieran, que le verificaran a todo el mundo, hasta su bisabuela, para asegurarse que no tiene ningún problema en el armas de fuego. Pero el problema es que el pueblo americano tiene dos posiciones diametralmente opuestas. Quieren limitar el armas de fuego, pero quieren ellos tener derecho a comprar armas de fuego.
Estamos fundamentalmente de acuerdo. Aquí el problema es cómo tú llegas a un terreno común. Porque si bien es cierto, yo me suscribo a todo lo que dijo de las armas, yo tampoco nunca he tenido un arma, no me gustan y me parece que son un peligro. Pero hay que distinguir entre el ciudadano que quiere comprarse una pistola o una escopeta para irse a cazar a algún pobre pato que se encuentre en el camino y se lo quiera comer, que no es el problema. Y hay que distinguir del ciudadano de bien, que para proteger, es una falsa, en mi opinión, visión de seguridad, a proteger a su familia, pillo, de algún ladrón que se mete en la casa, de esta gente que tiene una, no digo yo, una K-47, o sea, cañones de matar elefantes, y no uno, 18 y 30 y 50.
Un arsenal.
Entonces, no podemos llegar como país a un entendido donde sin quitarle el arma a aquel que quiere cazar su pato y a aquel que quiere defender su santo hogar, pero podamos controlar, uno, esa cantidad de unas armas poderosísimas, que eso no es la que está pensando lo que escribió la Constitución, y dos, de loco, que lo que habría que es atarlo, que no deberían tener.
Mira, hay
una pistolita de municiones, ¿no?
Hay dos cosas que pide el presidente que son lógicas y que son muy fáciles de implementar, de poner en vigor. Si tú estás en una lista que te impide viajar por avión en los Estados Unidos, tú no debes poder comprar un arma de fuego. Y segunda cosa, si tú estás en una lista de personas que tienes problemas mentales, tampoco debes poder comprar un arma de fuego. El problema, Pavón, es todo lo que tú has dicho. Yo lo respaldo y te doy mi voto 100 veces. Y creo que aquí todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿cómo tú logras a convencer al Congreso de los Estados Unidos que pase una ley que pueda limitar la compra y venta de armas de fuego? B, ¿cómo tú llevas esto al Tribunal Supremo a ganar ese pleito?
De acuerdo.
Es casi imposible en esta cosa. Estados Unidos, la segunda enmienda, yo no conozco ninguna enmienda de la Constitución americana que haya sido eliminada.
No.
Y esta no va a ser la primera, Pavo.
Bueno, pero lo que pasa es que aquí, pero claro, porque tú no hay que ir a ese extremo. Lo que pasa es que aquí, y no estoy siendo objetivo por lo que voy a decir, aquí la extrema derecha del NRA ha sido absolutamente recalcitrante en no permitir absolutamente nada en esa dirección. Entonces, nos damos el raro caso. Y digo raro porque una de las cosas que distingue la democracia norteamericana es precisamente esta habilidad de lo que se llama en inglés compromise, de llegar a un acuerdo, de llegar a un entendido social que permita que la cosa fluya, ¿no? Y no todo el mundo tal vez queda contento, pero la cosa camina. En este tema de las armas ha habido intentos, como yo creo que lo que está planteando Obama es muy razonable, pero como tú dices, la posición de aquellos que dicen defender esa segunda enmienda en su lectura es absolutamente no, o sea, nada se puede ceder.
Y además, Pavón...
No sé cómo se supera ese empase.
Además, Pavón, una cosa más triste todavía. Si tú lograras lo que tú acabas de decir y lo hubieras hecho anterior a la matanza en California y anterior a las cosas que han ocurrido recientemente, no hubieras evitado ninguna matanza, claro, porque ninguna de las armas obtenidas fue obtenida legalmente.
Claro, cuando Pavón habla de la Asociación Nacional del Rifle, es así en castellano, ¿no? Como se le llama a esta organización, que cuenta con 5 millones de miembros. Y yo quiero también compartir o dar una información que desde hace unos cuantos días tengo en mente y la busqué para compartirla, es muy breve. Y es que el pasado Viernes Negro, después del Día de Acción de Gracias, las ventas de armas de fuego en Estados Unidos superaron el récord de los últimos 10 años. Y esto para mí, y no sé para ustedes, es muy significativo.
Ha sido superada desde entonces, fue superada por el día después de la matanza en California.
¿Qué cosa tan grande?
Uh-huh. Por eso, porque hay que entender que lo que pasa es que cada vez que... habría que medirlo hoy, porque yo pero sospecho que debe haber un aumento brutal, porque cada vez que hay un movimiento por parte del gobierno de alguna manera bregar con el tema, uno de los efectos que tiene es que aquellos ciudadanos que creen mucho en sus armas, pues dicen, me van a quitar mis armas, así que tengo que ir a comprar más.
Así mismo es.
Este del gobierno.
Cómo no, concluimos. Gracias, Pavón Roca, allá en San Juan, Puerto Rico, a Guillermo Martínez por acá. La encuesta en Estados Unidos, 67% de los norteamericanos apoya las propuestas del presidente Barack Obama.
Una encuesta de CNN. Hay que decir también la fuente, que dice mucho también. Uh-huh. De todas maneras, no hablamos de las elecciones, no hablamos de Donald Trump, no hablamos de ninguno de los candidatos la próxima semana.
Así será.
Vamos al cierre.